En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, y seguirá impactando en la nueva relación del presidente, nuevo presidente Trump con América Latina. Hoy América Latina se debate entre acatar las imposiciones o llegar a acuerdos con el presidente Trump. América Latina desafortunadamente carece de foros efectivos para tener un verdadero liderazgo regional y así gestionar con una sola voz las exigencias del presidente Trump, tanto en temas de inmigración como los aranceles y otros temas de los cuales hablaremos más adelante, con los que amenaza a diario, ¿no? Sobre todo los temas de aranceles. La política exterior de cada país en América Latina cambia según el presidente de turno. Así hemos visto que la CELAC, que se debía reunir la semana pasada, no fue posible. La OEA, que cada día es más inoperante, que podría ser un punto de encuentro de los líderes latinoamericanos, no lo es. Más bien el Caribe cuenta con CARICOM de una manera más seria. Así parece que jamás América Latina tendrá un solo interlocutor y una verdadera unión de los pueblos hermanos, como así se llama. La administración Trump considera que la inmigración ilegal constituye una amenaza a la seguridad nacional. De ahí la dura reacción del presidente Trump ante el rechazo del presidente Petro de Colombia a los dos vuelos militares previamente acordados. La Casa Blanca dio por cerrada esta situación con Colombia sobre las repatriaciones de inmigrantes al asegurar a última hora del domingo pasado que el gobierno en Bogotá aceptó todos los términos del presidente Trump. Quiere decir que la administración Trump considera a América Latina como socios menores. Para resumir, puedo decir que México, que es el país que más tiene que ver en nuestro hemisferio con América Latina, con Estados Unidos, y que cada día pues tiene negocios y temas de inmigrantes, el tema del narcotráfico muy fuerte. Es decir, es un país que tiene que trabajar todos los días con el presidente de Estados Unidos. Vemos que acciona con cautela y cabeza fría la presidenta Claudia Sheinbaum. Toda mi admiración, es una verdadera estadista. Ha dicho que su país colaborará, pero nunca se subordinará a Trump. Es decir, es una presidenta que calcula los intereses de México antes de actuar con un Trump impredecible. Para hablar de todos estos temas, hoy tengo un invitado muy especial. Él ha estado en otras oportunidades en Perspectiva Global. Le doy la bienvenida a Lawrence Gambiner. Él es un diplomático de carrera desde 1988 en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ha desempeñado cargos, ha estado también en Bogotá, ha sido encargado de negocios, conoce muy bien toda América Latina y actualmente es consultor internacional. Muchísimas gracias, Lones, por estar en Perspectiva Global. Bienvenido y gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Doris, y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí nuevamente.
Gracias. Para iniciar, le quisiera preguntar, ¿cómo cree usted que apenas que el presidente Trump lleva un poco más de 10 días en la administración, ¿Cree que en América Latina y quizá en el mundo nadie se atreverá a desafiarlo después de la lección que yo creo que el mundo tomó, bueno, no el mundo, pero sí algunos países tomaron de la triste situación que pasó con Colombia?
Bueno, yo no diría que nadie va a desafiar al presidente Trump, pero es importante aprender cómo manejar el desafío. Que para Donald Trump, él es muy transaccional. O sea, él no mira una relación con un país y aprecia la totalidad de los intereses. Cuando él tiene un tema que él quiere manejar, él solo enfoca en ese tema y está su estilo de negociar siempre es con mucho mano duro. El estilo de negociar y empezó cuando él fue un hombre de negocios es siempre mano duro y siempre amenazar con las consecuencias más severas, como al principio de la negociación y después echar para atrás durante el proceso. Entonces, yo creo que el incidente con Colombia fue el peor caso para Colombia, porque yo creo que el presidente Petro cayó en la trampa de tratar de desafiar a Trump públicamente sin tener las herramientas de entrar en una pelea. O sea, si uno va a entrar con Trump mano a mano, digamos, uno tiene que tener las cartas que uno puede jugar, que convencen. En esa situación, como mencioné, es una transacción para Donald Trump. El tema más importante para él en este momento y el tema más importante para él durante la elección fue la migración. Todo el mundo sabía que él iba a empezar su periodo enfocando completamente en cómo sacar la gente ilegal del país y dónde mandarlos. Entonces, eso no fue una sorpresa que él empezó a empezar con vuelos y mandar a gente afuera de los Estados Unidos. Entonces, con esa transacción, y creo que mencionaste muy bien, Doris, la señora Sheinbaum en México ha sido mucho más sabio, no ha enfrentado a Trump públicamente, con cabeza frío, como mencionaste. Hay que entrar en negociaciones tranquilos y darse cuenta que el señor Trump va a necesitar que de una manera u otra, él tiene dónde mandar esos deportados. Entonces, si entiende los intereses de Donald Trump, hay que mirar cómo se puede hacerlo en una manera que también protejan los intereses de su propio país. Y en ese caso, el señor Petro no fue capaz de hacer eso.
Sí, no pensó en Colombia y desafortunadamente humilló a Petro y humilló, por supuesto, al país. Eso es un tema muy grave, creo que para los colombianos realmente ha sido muy doloroso. Y aunque uno ve que, digamos que políticamente era un tema humano muy interesante de plantearlo, pero no era ni el momento. Y en política exterior, como usted sabe, los momentos son importantes y como usted ha comentado, él no utilizó las herramientas diplomáticas para llevar a cabo ese tema. Entonces, pues bueno, tenemos lo que tenemos. Lorenz, usted conoce mucho los temas de comercio también. Quisiera preguntarle, ¿hay algunos temas donde el presidente Trump pues hace unas reclamaciones que no son del todo razonables, como por ejemplo este tema de imposición de aranceles? Y según la Organización Mundial de Comercio, con los países que Estados Unidos o América Latina tiene firmado TLC, no podría hacerlo, como es el caso del T-MEC en México y los diferentes acuerdos comerciales que tiene con estos países. ¿Usted qué opina? ¿Cómo eso es solamente una amenaza o sencillamente se llevará a cabo una vez revisados los acuerdos?
Bueno, es una muy buena pregunta, Doris. Empezamos con la situación que Estados Unidos tiene un presidente muy impredecible y muy impulsivo. Y como mencioné antes, está disponible a utilizar los herramientas más dramáticos desde el principio y a manejar con eso. Entonces, en parte, el tema de las aranceles para Donald Trump es precisamente esa, es una amenaza y es un herramienta de tratar de que los otros países hacen lo que él quiere con la amenaza de un arancel. Pero por otro lado, yo no creo que es solo amenaza. Yo creo que él mismo cree que los aranceles son herramientas muy positivas para la economía de los Estados Unidos. En eso, para tratar de volver a que la inversión en los Estados Unidos aumente, que los trabajos, que el sector manufacturero que ha desaparecido en muchos aspectos en los Estados Unidos vuelva a surgir. Y en eso hay mucha controversia entre economistas, entre políticos y como mencionaste, hay compromisos contratados que restringen esa capacidad. Entonces, vamos a ver, obviamente, en el caso de los países, digamos, menores de Latinoamérica, y yo voy a llamar a Colombia menor en este aspecto, que es un herramienta y Donald Trump no está preocupado por las consecuencias. O sea, si él hubiera cumplido con la amenaza de colocar aranceles de 25 y después 50% en los productos colombianos, el dolor hubiera sido sentido mucho más en Colombia que en Estados Unidos. No va a impactar mucho. Entonces, en eso es casi todo una amenaza, una manera de insistir que su política se lleve a cabo y que los otros países dejen de obstaculizar eso. Pero para los países más grandes, vamos a ver con la China, ahora viene una decisión muy, muy importante con sus amenazas con China, y aún como países más grandes en las Américas, como México, es más delicado. Y muchos de republicanos, mucha gente del partido de Donald Trump, tienen muchos intereses en negocios, en comercio y tienen una política que no están tanto de acuerdo con el uso de aranceles en esa forma que piensan y creen más en mercados globales abiertos. Entonces, hay una pelea dentro del propio Partido Republicano del extento de aranceles y que el posible daño que puede causar en los Estados Unidos, empezando con la inflación, pero puede ser más allá. Y Donald Trump está escuchando quejas o preocupaciones de muchos de los políticos en los Estados Unidos, en su propio partido, inclusive. Diciendo que no, que más lento, por favor, no tan dramático, tenemos que hacer eso con cabeza frío y pensar en las consecuencias para los Estados Unidos. Pero una amenaza contra un país como Colombia no tiene esa preocupación. Entonces, señor Trump está libre de lanzar cualquier amenaza que quiera.
Bueno, Lorenz, la siguiente pregunta es sobre este tema que así están comentado hoy no solo en América Latina, sino en el mundo entero, sobre Trump que pretende que devuelva otra vez a Estados Unidos el canal de Panamá. Lógicamente hay una gran resistencia. El presidente Moulino ha dicho que solo se hablará con él y él no va a someterse a esta exigencia. Pero además vemos que la semana entrante comienza la gira el secretario de Estado Marco Rubio y la primera país que visita será Panamá. ¿Cómo ve el alcance de la visita de Marco Rubio y este tema? Pues parecería irrazonable, ¿no? Que pretenda, pues no solo Panamá, sino Canadá y Groenlandia. Pero hablemos de
sí.
Panamá.
Sí, empezar Panamá es una situación, yo diría, preocupante. Como mucho que dice Donald Trump, hay exageración, pero también hay granos de verdad. Entonces, empezamos con la preocupación de Donald Trump. Y eso es algo relativamente nuevo, ¿no? Yo creo que todo el mundo quedó sorprendido con esas declaraciones, porque el tema de migración, el tema de aún Groenlandia, se dice, eso ha sido parte de su discurso por muchos años. Pero Panamá es algo relativamente nuevo y es interesante que surgió apenas en los últimos, en el último mes. Hay dos problemas para Donald Trump. Uno es, y es falso, es que los barcos americanos son discriminados y no reciben, no están cargando el precio justo. Yo no veo ninguna evidencia de eso. Yo creo que es una... están inventando y puede ser que está inventando eso para tratar de empujar a los panameños, bajar los precios americanos y ofrecer un descuento. Puede ser, esa es la táctica. El otro es más complicado y es la preocupación del manejo chino del canal. Ahora, el gobierno de China no maneja el canal, pero sí hay compañía china que tiene la concesión para manejar el canal y trabajar en ambas entradas del canal. Y es verdad lo que algunos dicen, que las compañías chinas, aunque pueden ser, entre comillas, independientes, también bajo la ley china tiene la responsabilidad de compartir información cuando es pedido con el gobierno de China. Entonces, ahí viene una cuestión de seguridad nacional y la preocupación de algunos que en una crisis, que si China tendría la capacidad de cerrar el canal a los barcos americanos. Y eso es, no es una preocupación loca, es una preocupación que hay que manejar y hay que analizar. Y ya vimos que el gobierno de Panamá están haciendo una investigación sobre la compañía de China, mirando sus cuentas financieras. Entonces, ellos mismos se dan cuenta que eso puede ser una debilidad para Panamá. Y otra vez, como mencionó antes, Trump es muy transaccional. Panamá, si uno ve la relación entre Panamá y Estados Unidos, es muy sólido, es un gran amigo. El presidente, inmediatamente, el presidente panameño, cuando tomó poder, trabajó con el gobierno de entonces, presidente Biden, cerrar el Darién, colaborar en la migración, ellos colaboran en la lucha contra la droga, o sea, es un buen amigo. Y el trato del presidente Trump es igual como si fuera el enemigo más grande de la historia. Entonces, así enfrentamos el estilo de Donald Trump, que a él no le importa las relaciones globales o las relaciones con los países. Cuando él quiere algo, él va a utilizar toda su fuerza para ganarlo. Ahora, Yo creo que hay muchos, incluyendo, yo creo que el secretario de Estado Rubio y otros que se dan cuenta que tomar control de Panamá sería un paso muy severo y muy complicado, y que a lo mejor esa es una manera de entrar el tema de los precios y el tema del control de China, pero como hablamos antes, al señor Trump le gusta empezar su negociación con la amenaza más severa. Y otra vez está haciéndolo diciendo que vamos a tomar control del canal. Yo no creo que vamos a llegar ahí, pero nunca se sabe con Donald Trump.
Sí, es tan impredecible. Pero al respecto, bueno, Hutchinson, que es la compañía que administra muchísimos puertos en el mundo, además
Sí.
de algunos de Panamá, también opera puertos en Estados Unidos. Creo que es el de Miami y el de Los Ángeles. Entonces, no, eso es algo que impresiona, ¿no? Porque
De
Hutchinson
verdad.
está en el mundo entero, no solamente en
Sí.
Panamá, pero Trump habla directamente, sobre todo quizá por la influencia de China, no solamente en Panamá, sino en América Latina.
Sí, y ese es un tema. Trump tiene, básicamente hay tres temas para Latinoamérica y Donald Trump. La migración, que ya hablamos, que yo diría es como número 1 a número 90 en los 100 mejores. O sea, es claramente el tema más importante para él, es la migración relacionada con Latinoamérica. Segundo es el narcotráfico. En ese momento, específicamente el fentanil que viene de México, pero también históricamente la cocaína y otras drogas que provienen de la región. Y el tercero es precisamente eso, es la influencia china en la región, que ha crecido económicamente y ha empezado a crecer geopolíticamente. Y eso ha cambiado poquito la actitud de muchos de los políticos en los Estados Unidos, porque vieron que por muchos años que China estaba ganando más fuerza económicamente. Y como en muchas partes del mundo, ese fue un hecho. Pero la construcción del puerto en Perú, en Chancay, que acabo de abrir, algunas estaciones espaciales en Argentina, rumores de más actividad en Cuba, que puede ser considerado como zonas militares. Esa clase de acciones ha causado más alarma en los Estados Unidos. Donald Trump, su manera de tratar eso es otra vez, es con el garrote. Hay muy poco zanahoria, es casi todo garrote para Donald Trump. Y hay muchos que piensan que eso puede ser contraproductivo, que los mismos países dicen, bueno, si así nos van a tratar Estados Unidos, tal vez vamos al lado de China. Va a ser más fácil para los países más al sur tomar esa actitud. Yo creo que lo más cerca, los países centroamericanos, México, andinos, es un poquito más complicado enfrentar a Donald Trump en esa manera. Pero ese es un riesgo de lo que hace Donald Trump, que por solo utilizar garrote, que los países pueden decir, bueno, tal vez tenemos que ampliar nuestra perspectiva y estar más cercanos de China.
¿Usted considera que por ser Marco Rubio, un cubano americano en la Secretaría de Estado, usted cree que es por eso que hoy América Latina comienza a ser tenida en cuenta de alguna manera, aunque con todos estos temas difíciles de la migración, el narcotráfico, bueno, en fin? Porque antes, en el gobierno pasado de Trump, El Hamás fue a América Latina, a excepción de Buenos Aires con el G20, pero él nunca nombraba a América Latina. Es por Marco Rubio que hace una primera gira a estos países de Centroamérica.
Bueno, yo creo que sí, él tiene una influencia tanto como el jefe de seguridad nacional, Mike Waltz, que es de Florida también, que hay mucho impacto de gente de importancia de esa región. Pero yo no creo que Marco Rubio, Donald Trump es Donald Trump, o sea, yo no creo que él va donde sus impulsos lo llevan. Y en este caso, yo creo que su esfuerzo de deportar tanta gente tan rápidamente, naturalmente, lo llevó hacia Latinoamérica. Y entonces, en esa parte no es raro y no creo que es una gran influencia de Marco Rubio. La cosa con Panamá, todavía no sabemos de dónde surgió eso. Es posible que el mismo Marco Rubio lo presentó, o no sabemos por qué Donald Trump está tan insistente en tratar con Panamá de uno. Pero no hay duda que por lo menos tenemos un secretario de Estado, en mi experiencia, que es desde 88, que tiene más interés en Latinoamérica que cualquier otro y más conocimiento de Latinoamérica que cualquier otro. Entonces, eso sí va a tener algún impacto. Vamos a ver si hay una historia con Donald Trump y sus miembros de su gabinete que no duran mucho tiempo, que entran en conflicto tarde o temprano. Vamos a ver cómo va Marco Rubio. Marco Rubio no es del círculo interno de Donald Trump, y Donald Trump le gusta la gente, confiar en la gente, muy poca gente, muy cercano de él o de su familia. Entonces, históricamente, la gente que han llegado a Donald Trump desde afuera, tarde o temprano, no son tan bienvenidos. Pero vamos a ver, por ahora, Marco Rubio ha empezado bien, porque ha enfatizado los temas tanto internacionalmente como dentro del Departamento de Estado que son de mucho interés y prioridad para Donald Trump.
Pues muy interesante sus apreciaciones, Lawrence, y le agradezco muchísimo su tiempo y espero que regrese, que volver a tenerlo aquí en Perspectiva Global para que nos siga comentando e informando, porque usted está siempre entre Estados Unidos y América, del centro, del sur y en fin, y todo el Caribe. Así que le doy las gracias, Lawrence Gumbiner, consultor internacional, por haber estado en Perspectiva Global.
Un placer, Doris. Gracias por la invitación.
Gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Espero que disfruten estos programas y espero que también nos sigan en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.